buenas y bienvenido, bienvenida al podcast de Intrépidos, un espacio para los amantes de los viajes que pretende dar un paso más allá y sacar ese intrépido o intrépida que llevas dentro. A los mandos, José Antonio Masià, fundador de Trekking y Aventura, quien conducirá estas entrevistas para que le puedas sacar el máximo partido a tus escapadas. Y si en estos tiempos todavía tienes dudas para salir ahí fuera en busca de aventuras, te invitamos a formar parte del gran juego del viaje, donde podrás disfrutar de viajar sin pandemias, sin fechas y sin compromisos. Entra en intrépidos.com y encontrarás más información. ¿Empezamos hoy a darle forma a tu próxima aventura? Venga, vamos a ello.
Pues hoy, como siempre nos gusta, vamos a viajar a un sitio lejano, pero esta vez, además de lejano, pues es bien diferente, ¿no? Y yo creo que todos y todas los que hemos echado tiempo por aquel país inmenso, pues vamos a coincidir en que diferente es bien diferente de prácticamente cualquier otra cosa que hayamos conocido en el planeta. Pero vamos, en concreto nos vamos a trasladar a la zona sureste, perdón, suroeste de este país, y concreto a la provincia de Yunnan, ya sabéis que estamos hablando de China. Y vamos a conocer pues algo más de este destino, pues como siempre nos gusta hacerlo, pues a través de una persona que vive allí. Concretamente, esta primera parte de este podcast lo vamos a dedicar a la persona, que ahora os diré quién es, y la segunda parte pues la vamos a dejar, ya anuncio que es una mujer, que nos explique pues un poquito más sobre ese destino, que es absolutamente fascinante y muy diferente, como creo que nos va a explicar y como creo que vamos a coincidir con el resto del país, ¿no? Concretamente, pues nuestra persona de hoy es Edith López, es una barcelonesa que llegó a Kunming para estudiar chino mandarín por 6 meses y se estableció en Kunming, en la capital de Yunnan, pues en el año 2003. O sea que ya pues ha pasado una buena temporada que ha extendido esos 6 meses de estudio de idiomas. En el 2009 fundó su propia agencia de viajes junto con un socio chino y desde entonces no solo organiza viajes, que los confecciona personalmente, los itinerarios, los supervisa y presta todos los servicios, sino que además siempre que puede pues acompaña a estos grupos porque lo que, según ella nos dice, lo que más le gusta pues es enseñar los tesoros que tiene pues esa región que es Yunnan, que le ha robado, como ella dice, parte de su alma. Pues hola Edith, empezamos esta charleta que ya sabes que es más una charla de amigos que otra cosa. ¿De dónde viene tu interés por el idioma chino? ¿Por qué es esto realmente lo que te hace viajar a China y de dónde viene ese interés?
Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Pues mira, mi interés, mira, conocí en China gente que tenía un interés ya de pequeños, de que les llamaba Asia y que ya tenían un interés muy especial, muy específico. Yo la verdad es que no. Bueno, a mí me gustan mucho los idiomas y he vivido en otros países antes de ir a China. Y bueno, llegó un momento que pensé, pues mira, voy a estudiar un idioma así un poco diferente. Me apunté a la Escuela Oficial de Idiomas en Barcelona de chino. En aquella época no se apuntaba a nadie, o sea que fue bastante fácil. Sé que luego ha sido mucho más difícil entrar, porque había mucha gente más interesada. Y la verdad es que fue un poquito así, pero la verdad es que no me imaginaba que llegaría a China y pues eso, me robaría el alma y el corazón, como hizo, ¿no? Y ya ves, han pasado ya casi, no sé, 19 años, ¿no? Madre mía, es que el tiempo pasa muy rápido. Pero, y bueno, y la verdad es que el idioma, como más probablemente se me dan bien, pues me encantó. Pero fue todo un poquito, fue el idioma, fue la gente, fue... La primera sensación ya fue muy buena. El llegar allí fue una sensación como si no fuera la primera vez, no sé.
¿Elegiste Kunming como destino o fue pues que era donde había un curso?
No, la verdad es que mira, fue a través de... En la Escuela Oficial de Idiomas donde estudiaba el chino, conocí a un chico que había estado unos meses por el sudeste asiático, había subido al sur de China... Y había estado en Yunnan y me habló muy bien de ahí. Luego yo también buscaba un sitio que fuera más pequeño para ir a estudiar chino, ¿no? Pues una gran ciudad como Pekín o Shanghai. También porque, bueno, porque pues también podía ser más económico. Y nada, miré por internet, salió Kunming, que la llamaban la ciudad eterna primavera y pensé, jolín, con este nombre yo me tengo que ir ahí sí o sí. Y nada, y me apunté, me prematriculé en la Universidad de Chino para Extranjeros y ahí me planté. O sea, fue en febrero del 2003, esto, para 6 meses en un principio. Y ya ves, ahí sigo, o sea que...
Bueno, vais a notar un salto a lo mejor en la grabación, pero es que venía oyendo unas pulseras y le he dicho a Edith que por favor se las quitara, y bueno, pues son pulseras chinas, o sea, nos ha enseñado una pulsera de Jade que es de allí, pero vamos, perdonar por este ratito de ruido que hemos tenido y vamos a seguir para adelante. Bueno, y hay una pregunta que siempre es obligada y es el qué te hace quedarte en Yunnan y en China, ¿no? ¿En qué momento decides y cuáles son qué es lo que te provoca, ¿no? El decir, me voy a quedar aquí.
Pues mira, mucha gente me hace esa pregunta y mucha gente siempre me dice, es por amor, siempre, no sé por qué, hay que quedarse en algún sitio por amor, pero a ver, yo digo, sí, por amor al país, al idioma, o sea, no por un amor en concreto hacia una persona en concreto tampoco. No, la verdad es que estuve 6 meses, me volví a ir 6 meses y la verdad es que todo me fue, es como si hubiera un camino que me llevaba hacia allí siempre de vuelta. Y es que de verdad que me sentía muy bien y bueno, la verdad es que el tiempo fue pasando y todo, ya te digo que todo me llevaba allí, no ha sido nada forzado, ha sido todo como muy fluido, ¿no? Y ahí, luego que no te digo que haya habido alguna persona en concreto, pero eso ha sido ya posteriori, ¿no? O sea que no fue ese el
no fue el motivo,
la,
el,
no, fue
el,
la razón.
No, no podemos hacer un titular de que no, el amor fue
no,
el motivo,
¿no? No, el amor fue ese, no.
¿Cómo se adapta un occidental a la forma de vida china? Porque bueno, yo decía, pero es algo que realmente lo siento, ¿no? O sea, yo creo que si hay mentalidades diferentes en el planeta es la de los occidentales y los chinos. O sea, yo he vivido experiencias en China que me hacen reír y siempre las utilizo para contar cosas y tal, que de alguna manera me demostraban día a día la diferente forma de comprensión que teníamos de cosas habituales. O sea, el tema de en un restaurante cambiar en la orden de que no te trajeran la sopa al final y quisieras que te la trajeran al principio, como estamos equivocados, y entonces destrozabas el sistema y entonces te devolvían el dinero y decían, no, pero si yo la sopa me la quiero comer, ya, pero es que no, nadie podía entender que tú la sopa la quisieras al principio, ¿no? O sea, era una cosa incomprensible, ¿no? Y eso, que es ese choque cultural que te supone, la verdad es que no lo he visto en otros países del sudeste asiático, incluso en Japón, que se asimila bastante en la forma de comprensión, pero en China, y cada vez que voy me sigue pasando lo mismo, ¿no? O sea, cosas que son habituales y las intentas y dices, es que tenemos una estructura mental, ahora me corriges y a lo mejor lo que estoy diciendo es una tontería que me la rebates sin ningún problema, ¿no? Pero una estructura mental que nos hace entender lo mismo de una forma absolutamente diferente, ¿no? O sea, yo siempre cuento también otra historia que es divertida, tenía un operador en Xinjiang que el hombre no hablaba una palabra de inglés, o sea, todo lo que me pasaba pues era con traductor, ¿no? Entonces yo le pasaba un fax. O sea, con esto te dato en el tiempo los años que hace. Entonces, inmediatamente, a los 5 minutos, yo recibía una llamada. Él me intentaba hablar en chino, yo le hablaba en inglés y le decía send me a fax, please, send me a fax. Siempre, sistemáticamente, en todos los años que trabajé con él, me hizo lo mismo. Nunca entendí qué era lo que podía esperar de mí cuando era absolutamente imposible que nos fuéramos a entender, ¿no? Entonces dije, hay algo oculto en esa mente que yo no puedo entender y probablemente él no entienda la mía para nada, pero ¿por qué hace esto, no? Entonces, bueno, ¿cómo es ese encaje, ¿no? El caes ahí un occidental, un urbanita, tú eres barcelonesa, vienes de una ciudad organizada, cosmopolita, claramente muy, muy, muy europea, ¿no? Muy abierta al mundo, como es Barcelona. Pero entras en una sociedad, y además en una sociedad, corrígeme, no, Cumín no es rural, pero no deja de ser una ciudad de un estado pequeño y en un lateral y tal, ¿no? ¿Cómo se come todo eso?
Ay, qué gracia me ha hecho lo de la sopa, porque son tal cual, ¿eh? Eso te desespera. Esto al principio te hace mucha gracia, luego ya a cabo los años te desespera. Y si estás trabajando yo a un grupo, ya ni te cuento. Por eso te digo que al principio no sé, me lo tomé, como todo era tan, tan diferente, para mí era una aventura tan bestia, que vas entrando poco a poco. El idioma, o sea, el tema del idioma ya cuesta mucho aprenderlo, es muy desagradecido porque se olvida muy rápido. Bueno, pero era todo como pasito a pasito, y como era todo, como conseguir una cosa un día y era wow, era, no sé, lo valoraba tanto que me hacía sentir muy bien. Y sí que es verdad que hay diferencia, ¿no? Sobre todo la en cuenta la diferencia cuando empiezas a hablar en chino con ellos. Que aunque hablando el chino y piensas, hombre, si hablas chino los entenderás. No, estamos hablando de lo que tú dices. O sea, para ti esto es blanco y para ellos es negro. O sea, imagínate, partiendo de esa base. Y da igual, claro, el chino pues ayudará un poco, Pero ahí lo he notado más, la diferencia la he notado más trabajando, porque claro, es cuando quieres que la gente pues sea resolutiva, ¿sabes? Sí que es verdad que cuando llevo meses allí, hay días que tienen los Hey China Days estos, que es que no puedes, y o les pegarías una pata en el culo, o cogerías el primer avión y te largarías, porque es que es esta diferencia. Pero en general, no sé, lo he cogido como con cariño y ternura, entonces me hacían hasta gracia, ¿sabes? Pero sí que hay diferencia, está clarísimo, o sea. Yo, a ver, supongo que tuve suerte de conocer a mi socio, que es amigo mío, y que es un chino que es muy abierto y que tenía muchos amigos ahí, extranjeros. Entonces ya era pues otra historia, ¿no? Y luego estuve compartiendo piso con una china, que también fue mi amiga al principio, que también era mucho más abierta. Pero sí, en general no es fácil hacer amistades chinas. Primero porque ellos piensan que tú no puedes dominar su idioma, que no puedes tener una conversación, porque bueno, piensan que su idioma es el más difícil del mundo mundial. Entonces tampoco dan a pie. Entonces también piensa que viviendo en Kunming no es Shanghai, es una ciudad que, aunque tiene 6 millones de habitantes, que todo hay que decirlo, no deja de ser una ciudad muy pueblerina. Entonces, ahora cambia mucho también, pero entonces que se te acercaran a hablar era difícil. Entonces al principio sí que era difícil en ese aspecto, pero nunca me lo tomé. Yo te tengo que decir que en países occidentales lo he pasado peor, porque a lo mejor das por hecho que tienes que estar mejor y si te lo hacen pasar mal, piensas, no puede ser. En cambio en China, como ya vas con otro, ¿sabes? Piensas, bueno, como va a ser a lo mejor más complicado, y al final resulta que no lo es. Yo no ha habido ni un momento que me hicieran sentir mal, al contrario, y cuando empiezo a hablar chino, bueno, la gente te lo agradece tanto, te abre mucho las puertas, la verdad. Pero que sí, la mentalidad es, o sea, yo pienso que después de 18 o 19 años aún me sorprenden con esto que dices de la comida. Mira, a mí hay algo que me pone los nervios, que es, voy a pedir pido la carta, pido una comida, y justo esa comida que tengo unas ganas, pero que me muero de comérmela, la pides, la cocina está a 2 minutos andando, vienen 20 minutos más tarde y te dicen que ese plato no lo tienen, ¿sabes? Pero ¿sabes por qué no vienen a los 2 minutos de saberlo? Es porque les sabe mal.
Les da vergüenza.
No quieren decir que no, y más a un extranjero. Pero claro, si vienes 20 minutos más tarde, es muchísimo peor. Y no le entiende, y se lo digo y hacen jiji, ríen, pero es como jiji, me puedes decir lo que quieras, que yo voy a hacer lo mismo siempre. Y eso es, ya te digo, cuando tienes un día bueno, pues te ríes, pero cuando tienes el Hey China Day y vas trabajando, ¡buah! Es desesperante. Pero bueno, ¿qué vas a hacer? Pues es que tienes que aceptarlo, ¿no? Pero
¿y sí, cómo perciben ellos a una mujer emprendedora, empoderada, que decide montar una empresa en China y tal? ¿Cómo te percibe la sociedad, la gente con la que te relacionas, incluso cuando tienes que negociar con proveedores, con los transportistas, con los guías, etcétera, etcétera? ¿Cómo es, que también entronca mucho también un poco la percepción que tiene la sociedad china de la mujer, o el papel de la mujer en la sociedad, los roles de género, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo trasladan eso a una extranjera, en este caso, que es, bueno, pues un poco lo que el motivo de nuestra charla, ¿no?
Bueno, yo creo que a lo mejor en principio, cuando empezamos con mis socios, sí que es verdad que cuando íbamos a hablar con hoteles o restaurantes o empresas de transporte, ya sea porque era mujer, porque era extranjera, o porque a lo mejor ellos pensaban que mi chino no era suficientemente bueno, pues se dirigían a él siempre, o sea, a mí ni me miraban, ¿no? Pero luego, la verdad es que no he notado tampoco una en ese aspecto, o sea, la verdad es que yo me... Ahora estaba pensando que muchos de los propietarios de restaurantes y hoteles son mujeres. Es que la mujer china, esto es una cosa que no se conoce mucho aquí en Occidente, pero la mujer china es de armas tomar. O sea, piensa que de los más millonarios o billonarios que hay en el país de China son mujeres. O sea, el porcentaje más alto es de mujer. O sea, son de... déjalas correr, ¿sabes? Y eso de sumisas, no. Entonces, no, tampoco no he notado. Te tengo que decir que antes de empezar a trabajar, de abrir nuestra agencia, estuve trabajando con unas empresas españolas y noté más machismo que no con los chinos. O sea que te lo dejo ahí, ¿sabes? Tampoco, yo no lo he sufrido mucho, la verdad. Solo en esto que te decía, ¿no? Que pues al principio lo miraban más a él, pero bueno, al final también lo encontraba normal. Al final él era el chino, el local y...
Sí, que probablemente fuera más por el hecho de ser extranjera eso, que de ser mujer, ¿no?
¿No? Sí, te tengo que decir, José Antonio, que es una pena, pero es que allí... Como mujer no te miran mucho los chinos, te miran como extranjero. Uh-huh. Ya ni diferencian entre mujer y hombre. O sea, también lo dejo eso ahí, ¿sabes? que no, en eso. Y si miran, lo hacen de una manera tan disimulada que ni te enteras. O sea, que ya ves. Pero no he notado... Ya te digo, las mujeres son muy, muy fuertes y muy decididas en China. Sí, sí.
El tema, por ejemplo, Yunnan es diferente, siempre se ha tenido Yunnan, Sichuan, pues Tíbet, por supuesto, ¿no? Pero hay una serie de estados que tienen esa personalidad propia, Xinjiang, que tiene su personalidad propia, y de hecho, pues yo creo que Yunnan, creo que estamos de acuerdo en esto, es uno de ellos. Hay mucha diferencia con la China, con el resto de la China Han, en cuanto a cultura, en cuanto a forma de trato, en cuanto, bueno, en todos esos aspectos.
Sí, bueno, totalmente, eso no tiene nada que ver. De hecho, yo creo que si yo no hubiera llegado a Kunming y hubiera ido a Pekín o a Shanghai, en principio no sé si hubiera estado en 2 años, la verdad. Porque es que Yunnan es un mundo aparte, es colorido. Yo solo pensaba en Yunnan, pues pienso en cielos azules, en nubes blancas, ese tema de la altura, ¿no? Piensa que Yunnan está a un promedio de 2.000 metros de altura. Entonces hace que tenga, pues eso, muy poca contaminación, el clima es muy bueno en general durante todo el año. Se respira bien, hay una luz de altura muy bonita, muy brillante. Entonces, en general, sin nada que ver. O sea, el ritmo es muy diferente, no deja de ser también una provincia del sur. Y bueno, y Yunnan tiene 26 de las 56 etnias que hay en el país. Entonces, le hace un sitio eso, muy colorido y de un carácter mucho, mucho más relajado que puede ser un Pekín o, ¿no? Claro, una gran urbe, ¿no? En el norte del país. Es nada que ver, o sea, es paisajes espectaculares, montañas de 5.000 metros, 6.000 metros, nada que ver. Yo siempre digo que es una mezcla entre el sudeste asiático y la China, pero... Y que cuando pones un pie en Kunming siempre es el buen rollo. O sea, es que tienes ese buen rollo desde que empieza el viaje hasta el final. Yo lo he tenido desde que llegué y puse un pie en el 2003 hasta ahora, imagínate.
¿Encontraste muchas dificultades para montar el negocio? Supongo que tienes que hacer con socio local y, bueno, un poco cómo funciona en otras partes del mundo, probablemente. ¿Pero fue muy difícil o has encontrado facilidades? ¿No te ha costado mucho?
Mira, al principio, cuando nosotros lo montamos, sí que era necesario que un extranjero tuviera que colaborar con un socio local chino.
Local.
Ahora puedes tener un negocio 100% capital extranjero, pero bueno, la verdad es que es aconsejable tener un socio local, está claro. Sí. Lo que decíamos antes de hablar con los proveedores, al final la parte esta de operaciones la hace más él, porque bueno, al ser local, no ser chino, pues yo hago pues más la parte con las agencias de viajes de España y los clientes. Sí, tampoco fue tan difícil, ¿eh? Parece que se han ido poniendo las cosas más difíciles. Mira, a raíz de las Olimpiadas de Pekín, a raíz de la Expo en Shanghai, todo lo han ido poniendo más complicado, porque sobre todo en ciudades como Pekín y Shanghai ha habido mucho extranjero trabajando ilegal y tal, y bueno, los chinos han puesto un poco las pilas al extranjero y se lo han puesto todo más difícil en cuanto a establecer empresas, en gestionar visados de trabajo, de residencia, y se ha puesto todo mucho más complicado. Antes está claro que China nos quería más en cuanto a ir allí y trabajar. Y ahora, pues claro, no nos necesitan tanto porque ya tienen su gente que habla idiomas, que es súper válida y, bueno, pues cada vez más difícil. La verdad es que sí. Pero bueno, en general, hombre, trabas burocráticas y esto, pues sí, porque es un país que es muy así. Pero bueno, en general lo hemos llevado bastante bien, la verdad es que sí.
Tú, bueno, supongo que has tenido a tu cargo el formar los equipos de guías, etcétera, etcétera. ¿Te ha costado transmitir la idiosincrasia un poco de cómo somos los españoles al equipo? O sea, que la gente conociera un poco nuestras costumbres. O sea, cuando viajas, pues siempre cuando intentas formar grupos de guías, pues les tramita de alguna manera, yo que sé, que los españoles comimos con pan. Y que el pan es algo, eso es una anécdota, ¿no? Pero un poco por transmitir o por esto. O simplemente, pues que yo qué sé, que a ver, nos echamos la siesta y es un topicazo. pero ese tipo de cosas que son las que marcan de alguna manera, pues sabes que el francés es tacaño, el otro es no sé cómo, en las propinas. Ese tipo de cosas que caracterizan de alguna manera a cada país. ¿Te ha costado que la gente local, tu equipo de trabajo, entendiera un poco cómo era el español, cómo se le podía hacer al español el sentirse más cómodo? O que encontrara pues que realmente había un trabajo de españoles hecho dentro del equipo para que todo fuera más fluido?
Pues sí, la verdad, mira, tengo que decir que al principio, cuando empecé con mi socio, había una socia también china que había trabajado muchísimos años para un tour operador local bastante grande, y ella tenía una mentalidad china muy, muy cerrada, y mira que se dedicaba al turismo, pero al turismo nacional. Entonces mi socio estaba en medio porque tenía una mentalidad más abierta, y luego estaba yo en el otro extremo. Y fue tan complicado al principio con ella que al final pues hasta ella vio que es que no podía, no íbamos a llegar a ningún punto, porque era, todo lo veía como, o sea, yo le exigía, ¿no? En plan, mira, es que yo quiero esto, y lo veía, todo lo veía demasiado, O sea, siempre me decía que yo me pasaba en lo que pedía y que era imposible conseguirlo en China, ¿no? Y mira, y al final la razón nos la ha dado. O sea, pero también tengo que decir con el tiempo, porque cuando nosotros empezamos, de turismo nacional no había casi. Entonces, claro, ¿tú sabes cómo han cambiado, por ejemplo, el tema de los choferes o los coches desde entonces hasta ahora? O sea, ha sido un cambio radical. Seguramente esta chica, si hubiéramos sido socias hace un par de años, hubiera sido muy diferente. Pero en aquella época, en 2008, Yunnan, que no te hablo de otras partes de China, que ya están más desarrolladas turísticamente, Yunnan, que era una de las provincias más pobres del país, o sea, era muy difícil entonces. Ahora ya mucho más fáciles, pero sí, me ha costado un montón. Sobre todo, ¿sabes lo que más me ha costado? Y ya supongo que te debe sonar, lo de no llevar a los clientes a tiendas, el tema de la comisión.
Sí,
esto
es.
Que me decían, no, tú sabes, luego lo hacían y era en plan, pero ¿cómo te lo tengo que decir? O sea, y no me digas que no me entiendes, ¿sabes? O sea, y se lo decía a mi socio, que era chino, era imposible. Pero ahora ya hace años que ya al final ya los domamos,
es que
y...
Es curioso porque, claro, cuando ves, yo que sé, en Tailandia, por ejemplo, China es el gran potencial turístico del planeta. O sea, los próximos años sí. Se invadirá el mundo de chinos de clase media, con excelentemente equipados, visitando todo el planeta. O sea, esto yo creo que es un tema importante. Pero es cierto que cuando ves en Tailandia, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo las agencias locales tratan al turista chino, a veces te sonrojas, ¿no? Y dices, uff, ¿qué percepción debe tener el turista chino de cómo le están tratando? Y probablemente es ahí un poco donde quería incidir, ¿no? Que realmente luego intentas transmitir esto como que has asimilado que es una forma normal de tratar al turista. Pero claro, yo entiendo que si tratan el mismo operador tailandés trata igual al turista chino que al turista occidental, evidentemente es un operador que no va a trabajar con turistas occidentales, porque al día siguiente esa agencia ha dejado de trabajar con ellos, ¿no? Porque es una forma despectiva, grosera, muy violenta. De llevarles en tropel como si fuera un rebaño, o sea que ves cosas que dan vergüenza, ¿no? Entonces, cuando ves esa actitud, esa forma de trabajar con turistas chinos y tal, dices, espero que la gente no perciba que esa es la forma de trabajar, no de tratar de trabajar con los turistas, porque realmente estarían dándoles una imagen totalmente distorsionada de cómo deben ir las cosas, ¿no? Entonces, claro, eso tampoco facilita, ¿no? O sea, porque supongo que alguien que haya salido, pues eso, a Tailandia, un guía tuyo que haya salido y haya visto, haya tenido una experiencia como esa, pues evidentemente si piensa que esa experiencia es la que él debe reproducir con la gente que venga,
lo tenemos mal, ¿no?
Se está equivocando absolutamente de plano, ¿no?
A ver, sí que es verdad que piensa que también ellos, o sea, el turismo nacional, o sea, ha hecho un cambio. El cambio nosotros hemos necesitado. Tú piensas en nuestros años 60, cuando aquí venía el turismo, se hacía el turismo.
Sí, sí,
ahora,
claro.
O sea, ellos han pasado de tener nada de turismo nacional a tener turismo nacional y que el turismo empiece a salir. Entonces, claro, ha sido como es un cambio tan bestia que para gestionar esto, claro, han pasado de cero a 250. Entonces, no es fácil, pero... Está cambiando también esto, porque el mismo chino tampoco le gusta, ¿sabes? Este trato, solo faltaría. Y luego ahora estaba pensando, mientras decías esto, el tema de los hoteles, por ejemplo, ¿no? Lo de los hoteles ha sido duro porque, claro, encontrar un hotel que te diera un desayuno más o menos que le pudiera gustar a un extranjero, eso para mí ha sido lo más duro.
Un caballo de batalla, eso, ¿eh?
Es una
tontería, pero el desayuno es terrible.
No, pero claro, luego me decían, ¿no? Las agencias, ¿pero cómo se utiliza así? Es que, o sea, yo tengo estos hoteles, no puedo utilizar otros. Pero es que lo tenéis que entender. ¿Tú sabes lo difícil que es hacer entender a un hotel que te pongan un trozo de pan tostado? O sea, yo llevaba tostadoras, he llevado mantequilla, he llevado mermelada, he llevado pan de Bimbo este, el cuadrado,
sí.
Cumín, o sea, me lo he llevado durante todo el viaje, porque es que había hoteles que no había, y poníamos esto y aún el cliente a veces decía, uy, pues vaya, pensaba, madre mía, pues si supieras el desayuno que tenían antes, que era un bol de fideos y encima picante, o sea, flipa, ¿sabes?
Es que solo el momento de entrar en el restaurante por la mañana a desayunar, ya, y abrir la puerta, el olor, los fideos y de la comida y tal.
Claro, ya. Pero que tú, mira, a un cliente español le das un desayuno así un día, dices, ay, mira qué gracia, pues lo das dos días seguidos y te digo yo que lo gracioso ya no lo encuentra. Entonces, bueno, pues para mí es muy importante y toda la hotelería que utilizamos está súper pensado esto, porque para mí esto es un problema si no lo tienen, ¿sabes? Y bueno, esto ya te digo, lo hemos hecho, pero aquí ha habido un cambio también muy bestia.
Muy grande.
muy grande. No te puedes imaginar, o sea, yo sabes qué pasa, es que ya te lo tengo como asumido, pero me estás haciendo pensar, ¿sabes? En lo que era antes, ¿eh? Yo lo he pasado muy mal con los desayunos, con los clientes, la verdad, porque no, no era un sufrimiento total.
No, no, no. Sí, porque la comida
no,
se lleva mejor.
No, bueno, la comida se perdona.
Espera, sí, ¿quién no tiene experiencia en haber comido en un restaurante chino? Sí, ya es muy raro. Pero el tema del desayuno, sí.
Pero el desayuno es sagrado. Pero es que es sagrado para nosotros y para ellos, ¿eh? Porque ellos luego cuando salen, como les pongas 2 días café con leche y pan, se mueren, ¿sabes? O sea que...
Sí, no, curioso, no, esto, ¿eh? esto está claro. Tú fíjate, nosotros la primera vez que yo estuve en China fue en el año 84. Que estuvimos e hicimos, llegamos a Tíbet por tierra, o sea, hicimos Pekín, Xi'an, cogimos luego el tren hasta Xining, Olmut, cogimos el autobús hasta llegar a Lhasa, wow. Y luego volamos a Kunming. Y desde allí salimos, luego bajamos a Cantón, y de Cantón cogimos el ferry hasta Hong Kong. Fue un viaje impresionante en aquel año, ¿no? Entonces, wow. Imagínate el... entonces, he tenido oportunidad de en varias ocasiones volver a China, y la última he estado hace 3 años. Así que fue un viaje muy sencillo. Con unos amigos hicimos un Pekín, Xi'an, Shanghái, que no conocía Shanghái, y bueno, nos apetecía y tal. Y alucinamos, o sea, alucinamos absolutamente de un cambio. Evidentemente habían pasado muchos años, pero esos 40 años que han pasado han sido del cambio más inimaginable que puede haber. O sea, en transporte, en organización, en el parque automovilístico. Nos reímos, no, es que los chinos, no sé cuánto. Los chinos, evidentemente, Pekín o Shanghái tiene una contaminación horrorosa, pero la proporción de coches eléctricos debe ser la más grande o de las más grandes que hay en el mundo. O sea, que en ese tema, lo que comentabas antes fuera de micro, de ese desprecio que hay muchas veces hacia los chinos, por propia ignorancia, o sea, por propia ignorancia de una cultura milenaria y de la envergadura y del orden y la disciplina que tienen los chinos cuando se ponen a hacer una cosa, ¿no? Es que estamos acostumbrados a las tiendas de todo a 100, donde compras un utillaje barato, pero es que ese utillaje barato está hecho allí, pero el que vale 100 veces más y es de excelente calidad está hecho allí también. O sea, que tienen tecnología para hacerlo más barato y lo más caro, ¿no? Simplemente tú eliges lo que quieres gastarte en cada momento, pero que eso no sirva para denostar concretamente un pueblo o una cultura, porque es caer en una banalización absolutamente absurda, ¿no? Entonces yo creo que hay que respetar esa cultura. En todos estos años que llevas allí trabajando, ¿cuál es el feedback que has tenido con los españoles? O sea, ¿los españoles vuelven contentos de Yunnan? ¿Encuentran lo que buscan? ¿Se quedan decepcionados? Porque China también crea contrastes, ¿no? Entonces luego además te hay alguna pregunta sobre cómo está desarrollando el turismo las autoridades chinas y tal, y eso tiene que ver algunas veces con la percepción, pero tú, ¿qué satisfacción, o sea, qué sensación, perdón, tienes con respecto a tu trabajo?
Pues la verdad es que, claro, va a sonar como en plan, oh, es que lo hacemos muy bien y todo.
No, hombre, pues está claro.
No, pero es verdad también, ¿eh?
Claro, no. Hombre, y yo lo atestigo,
¿eh?
Y lo refrendo que es así, si no, no tendría sentido el que estuviéramos charlando tú y yo en este momento, ¿no?
Pero te tengo que decir que la gente alucina, José Antonio, o sea, la gente viene con... no muy informada, que eso también está muy bien, o sea, no con mucha expectativa, porque, bueno, también tampoco es que haya mucha información, pero la gente se va encantada de la vida, porque no se lo imagina, no se imagina una zona con esos paisajes, con gente tan amable, con esos pueblecitos bucólicos, con esa hotelería con encanto, o sea, flipa, de verdad que flipa. Encantaos, o sea, tengo que decir que que aquí llevamos, pues desde el 2009 que empezamos, 2010, vaya, es que todo el mundo muy, muy contento, porque no, porque es eso, no tienen esa concepción de China que se encuentran luego, ¿sabes? Y luego, pues eso, pues estamos muy encima, porque el tema de la comida, que ahora hablamos del desayuno, pero las comidas y las cenas no las corramos mucho, porque es que hemos pasado por el área nosotras, ¿sabes? Yo al principio, el primer año, mira, lo que más me costó fue pedir comida en China, es que es imposible. Lo bueno es que era barato y que si pedías un plato y no te gustaba, pues podías pedir otro, ¿sabes? Pero claro, yo me llevé muchos chascos con la comida. Y después de ya años, es que, bueno, cuando vamos con los grupos somos como máquinas pedidoras de comida, que digo yo. Y bueno, y la comida es buenísima. Y claro, como pedimos la comida que nos gusta a nosotros, pues os gusta a vosotros también.
Sí, no,
entonces,
claro,
la gente disfruta muchísimo. O sea que al final es un viaje que te sorprende, pero que es un viaje en conjunto entre, ¿no?, nosotros que llevamos los grupos, la comida que es muy buena, el alojamiento que es fantástico. Y luego que todo ese, lo variado que es la provincia, ¿no? De sur a norte, bueno, la gente se va encantada, de verdad, encantada de. Y mucha gente que a lo mejor había ido a China con anterioridad y había hecho la China clásica, dice, bueno, nada que ver, o sea, me gusta muchísimo más esta parte, ¿no? Sí, sí, encantados.
Bueno, verdad. Pues ya hemos conocido al personaje, a la persona en este caso, a Edith, y ahora vamos a hablar un poquito de Yunnan. Ahora la vamos a dejar ya a ella, que nos haga aquí un monólogo y nos explique. Ya hemos visto que es una enamorada del sitio donde decidió pasar parte de su vida, por cierto. Y como última pregunta, como persona, ¿te planteas una vida a largo plazo en China o este medio ir a caballo entre Barcelona y China? ¿Cómo ves ese futuro en tu vida?
Yo creo que va a seguir siendo a caballo.
A caballo.
Sí, yo creo que está ahí el secreto, porque es lo que te decía, cuando llevas muchos meses en China, o mucho tiempo en China, es un país muy intenso en todos los sentidos, entonces tienes que poner distancia a veces. Y yo cuando estoy en Barcelona también tengo que poner distancia a veces, o sea que esto de estar a caballo entre uno y otro no me va nada mal.
Bueno, es ser suficientemente inteligente y me cuesta que lo eres para sacar lo bueno de las dos partes, que pues las eso, dos partes lo
eso,
tienen. Y
eso intento hacer, mucho, eso intento, ¿no?, hacer.
Bueno, pues ponemos un poquito en el mapa Yunnan, que lo tenemos, como decía antes, en el extremo suroeste de China. Se extiende aproximadamente, son casi 400.000 kilómetros cuadrados lo que tiene, o sea, un poquito menos que España, y una población, esto es un poquito antiguo, pero debe andar en los 45 o 50 millones de personas, ¿no? Uh-huh. La capital es Kunming, hemos dicho, y entonces, bueno, limita con provincias chinas, algunas conocidas como Sichuan o la región autónoma de Tíbet, y otras menos, como puede ser Guangxi y Guizhou, y luego con países como Vietnam, Laos y Myanmar, ¿no? Un poco lo que comentábamos es que es probablemente más sudeste asiático que el resto de la China Han, ¿no? Es un país que, o sea, es una región que tiene una elevación sobre el nivel de mar media entre los 2.000 metros en la parte sur, 3.000, 4.000 metros en la parte norte, y el pico Quejebo es la montaña más alta, que tiene 6.740 metros. Y en el sur, pues es donde están las zonas tropicales, ¿no? Como comentábamos antes, de los 56 grupos étnicos, me corrige si el dato no es bueno, reconocidos en China, se puede decir que la mitad, y esto creo que lo has dicho tú antes, pues tiene alguna presencia en Yunnan, ¿no? Uh-huh. Y esta era la pregunta que te quería comentar, para un poco, te digo dos o tres preguntas para que tú las intercales un poco en lo que nos vas a contar de Yunnan. Yo he percibido un cierto run-run de que China en general convierte a las minorías en ciertos parques temáticos, ¿no? Entonces esto sí me gustaría que nos lo... Y yo creo que entre gente viajera hay una cierta idea de que eso puede estar pasando, pues, para que nos digas tu punto de vista. También pues que nos digas si tú combinarías, con qué otras partes de China combinarías, o si consideras que Yunnan es en sí mismo es un destino que no requiere de combinarlo con nada más, pero vamos, si necesitaras combinarlo porque tienes más días o porque tienes un mes de viaje, etcétera, ¿con qué otros países o otras zonas limítrofes de China lo combinarías? También, ¿qué política hay en la preservación de las minorías? A veces hay países que las minorías pues realmente molestan. Pasa en el caso de Myanmar, donde incluso pues parte de este último conflicto que están sufriendo pues viene derivado por una política con las minorías étnicas que está por resolver, ¿no? Y de hecho, pues China es fronteriza con Myanmar, con lo cual algo de todo esto lo va a sufrir, ¿no? Bueno, pues esas preguntas de alguna manera para que las pudieras incluir también un poco en lo que nos vas a contar de tu destino, que es Yunnan.
Vale. Pues muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Mira, Yunnan, bueno, lo que tú decías, es un poquito más pequeña que España, de población andaríamos más o menos igual. Y lo que comentaba antes es de una variedad increíble. O sea, al sur tenemos zona tropical, o sea, donde encontramos bananeros, cocoteros, árboles de mangos, luego encontramos elefantes, de hecho es la única zona de China donde hay elefantes. Luego tenemos las terrazas de arroz de Yuanyang, que son, bueno, son uno de los patrimonios de la UNESCO en la provincia, que están a 150 kilómetros de la frontera con Vietnam, que son impresionantes, la verdad. Yo había visto otras, pero estas, mira que estas las he visto unas cuantas veces y las he visto en épocas diferentes y siempre me sorprenden, partiendo de 1.500 metros, 1.800 metros, una obra hecha por parte de la etnia local, que son los Hani, que los conocen como los escultores de las montañas, porque eso es increíble. Se hizo hace 1.500 años, es cuando llegaron esta gente a esta zona, y con sus manitas, que digo yo, pues construyeron eso. O sea, es impresionante, de verdad. Es muy, muy bonito. Y cualquier época, ¿no? Porque mucha gente me pregunta, ¿cuál es la mejor época? Pues, hombre, sí que es verdad que en enero, febrero, que es cuando están inundadas, pues hace el efecto este de espejo, que en cuanto a los fotógrafos, pues es maravilloso. Pero ni cuando están verdes, ni cuando están amarillando, es una preciosidad. Y ahí es donde, sobre todo en esta zona sur, es donde encuentra más tipos de etnia y con más colorido, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los Hani, tenemos los Yi. Y se les encuentra un poquito más, o sea, aún se les encuentra en su autenticidad, y ves la gente joven vestida también, de, ¿no?, con sus trajes tradicionales. Cosa que a lo mejor cuando subes más para arriba, a los pueblos de Dali y Lijian, al ser más turísticos por el tema del turismo nacional, ¿no?, no por turismo extranjero, pues ya las etnias no las ves tanto, o las ves que se visten pues más pues para sus celebraciones o para actos ya más importantes o más así específicos. Pero ahí en el sur, en Yuyang, ves muchísimas etnias todavía, sobre todo, por ejemplo, cuando hay mercado, se juntan etnias de muchas zonas y colorido, pues tienes Miao, Zhuang, yo qué sé, las Yao, tienes un montón de ellas, y muchas, por ejemplo, coinciden con el norte de la parte del triángulo, ¿no?, del triángulo del norte de Tailandia, de la zona de Laos, y porque al final el origen son las mismas. Muchas bajaron de Sichuan, de la provincia que está en el norte de Yunnan. Hace 1500 años bajaron y unos cruzaron la frontera, otros se quedaron por esta zona. Y realmente es impresionante lo que se ve todavía, ¿eh? Sí que es verdad que, claro, a ver, la modernidad, el turismo nacional, todo hace que, pues, que todo, pues, como en el mundo entero, ¿no?, hace que todo pues ya no sea tan auténtico. Yo me acuerdo la primera vez que fui a las Terrazas de Arroz, que fue en el 2007, me parece, pues no se paga entrada. Aún no era un patrimonio de la UNESCO. Ahora pues ya se paga entrada, han hecho pues parkings, ya han hecho, sí, pues eso. A mí esto me duele y me sabe mal, pero ahí no hay nada que hacer. Entonces, luego hablo de las etnias que decías, lo del gobierno y tal. Luego, pues aquí, bajando a Yuanyang, que son, desde Kunming, son 6 horas en carretera. Es uno de los trayectos más largos que hacemos. En medio encontramos un pueblecito que es para mí encantador, uno de los pueblos bonitos de Chensue, que es uno de estos pueblos donde los españoles llegan, porque de hecho hacen la segunda noche en este pueblo ya, y dicen, ostras, esta es la China que queríamos ver, ¿no? Un pueblo antiguo que tuvo una historia, fue un punto comercial muy importante y económico en, bueno, en la dinastía Qing, en el siglo, finales del siglo XVIII-XIX. Y bueno, con su arquitectura local, la gente es súper amable, bueno, nos alojamos en un hotel que es precioso, una casa tradicional, y bueno, y es ya que dices, jo, pues esto ya no me suena a esas películas, ¿no?, clásicas de Zhang Yimou de los años, a ver, tampoco te lo voy a poner súper bucólico, porque luego de repente tienes la parte nueva que la tienes al lado, que es pues muy grande, pero el contraste este es bestial también, ¿sabes? A mí me flipa el contraste este, yo creo que no lo encuentras en otra parte del mundo, y más toda la velocidad con lo que ha ido todo, ¿no? Zhengzhou pues es un pueblo encantador. Bueno, el mismo Kunming, por ejemplo, la ciudad, ¿no?, que aunque es grande y tal, es una ciudad muy agradable, con un ritmo muy lento, tiene un parque precioso, en el hotel donde nos alojamos está muy cerquita del parque, la gente, bueno, en general en China lo hacen en todos los parques, pero hace su tai chi, la gente mayor baila, está lleno, rodeado de pequeñas teterías, porque, bueno, el té de Yunnan, conocido en el mundo entero, que es el té pu'al, el té rojo, que tiene un montón de cualidades y propiedades. No sé, es una sensación de relajación, de buen rollo, de no sé. ¿Qué te voy a decir? Es que lo echo de menos, ¿qué te voy a decir? Pero bueno, sigo. Luego seguimos hacia allá al noroeste, dirección frontera con el Tíbet, y nos encontramos pueblos como Dali, como Lijiang, que ya son más conocidos seguramente. Sí que es verdad que están más dedicados al turismo nacional, pero no dejan de ser pueblos muy bonitos. Por ejemplo, Dali está a 2.000 metros de altura, justo enfrente de las montañas de Kanshan, que son ya las primeras montañas que vemos ya de 4.000 metros de altura, que se puede decir que es un prehimalaya. El pueblo es precioso, una sensación de limpieza, de riqueza, de agua. O sea, unos cultivos enormes de frutales, de arroz, ajo. O sea, tiene un montón de cultivo. Los pai, que es la etnia local, que son de allí, oriundos de Dali, gente súper amable. La gente mayor, las mujeres, siguen vistiendo, pues son súper presumidas y siguen vistiendo con sus ropas tradicionales y trabajan la tierra, trabajan los animales siempre vestidas así, que dices, jolín, mira que son trajes a veces que son un poquito incómodos, pero lo llevan. Eso sí, ahí en Dalí ya la gente joven, pues ya no. La verdad es que la gente se viste para sus celebraciones, sí, pero si no, el día a día no. El día pues van con sus tejanos o son jeans y ya van más modernos, ¿no? Luego, bueno, hay un pueblecito entre medio, entre Dalí y Lijiang, que para mí es, bueno, es mi pueblecito. Es el pueblo de Shashi, que es un pueblo encantador. Está en un valle que se llama, bueno, es el valle de Shashi, de hecho el pueblo toma el nombre del valle. Dicen que es un valle que recibe más horas de sol que la costa de California. No sé yo, no lo he contado, pero bueno, la verdad es que hace muy buen tiempo siempre. Y es un pueblo encantador. De hecho, es un pueblo también muy importante porque fue uno de los puntos de intercambio de comercial en la ruta de los caballos, que fue una ruta que empezó en el siglo VI, en la que se intercambiaba. El té de Yunnan se llevaba con porteadores que traspasaban, bueno, que cruzaban montañas, puertos de montañas de 4.000, 5.000 metros de altura, llegaban al Tíbet, donde vendían el té de Yunnan, este té que decíamos antes, porque a los tibetanos les facilitaba mucho la digestión, ya que los tibetanos, pues bueno, en esas alturas que viven no podían plantar, cultivar nada de verdura y comían mucha carne, entonces este té les iba súper bien. Y los tibetanos lo que hacían eran, vendían a Yunnan los caballos estos tibetanos, que son bajitos, muy fuertes, ¿no? Para cualquier cosa que necesitaban en Yunnan. Entonces, esta ruta, la ruta de los caballos, que se llama Chama Kutao, que la verdad es que no la conoce muy poquita gente, porque es mucho más conocida la ruta de la seda del norte, pues esta ruta hacía un punto de intercambio, era el Shashi, y ahí se hacía un mercado. Imagínate en aquella época cuando se intercambiaba no solo té y caballos, sino que se venía del Tíbet, pues plantas medicinales, luego se intercambiaba sal con Yunnan, o sea, imagínate en aquella época, pues eso, porteadores, luego ya no lo hacían los porteadores, sino que transportaban con yaks, con mulas, bueno, imagina, ¿no? Me hubiera encantado, o por lo menos me por un agujerito, esa época, ¿no? Pero es un pueblo precioso, y la verdad es que continúa, se conserva, o sea, el 90% del pueblo se conserva tal cual, ¿no? Sí que se ha hecho pues una serie de mejoras, sobre todo de lo que es el tema de, bueno, de las tuberías, de lo que es el interior y tal, pero la verdad es que sigue igual y muy bonito. Luego llegamos a Lijiang, que es patrimonio de la UNESCO también. Lijiang es un pueblo que puede ser una relación a amor-odio, que digo yo. Es un pueblo precioso, es el típico que tienes en mente de chino, de con las típicas linternitas rojas por la noche. Es un pueblo que está lleno de canales, de hecho está considerado como la Venecia de Asia, con más de 250 puentes de piedra y de madera. Al ser patrimonio de la UNESCO lo tienen, pero limpio como los chorros del oro. O sea, lo tienen, o sea, el agua es, pero porque baja de la montaña encima, que es de la montaña que tienen allí, es la montaña del dragón de Hale, que se llama, que son 5.500 metros. El agua baja fresca, limpia. O sea, es un pueblo precioso, precioso. Lo que pasa es que está muy, muy, muy enfocado al turismo nacional. Entonces, ¿qué es el turismo nacional? El turismo nacional solo se mueve por compras y por comer. O sea, solo le interesa eso. Entonces, claro, son tiendas, 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 tiendas. Lo bonito de Lijiang es verlo o muy prontito por la mañana, cuando los chinos habrán salido de sus hoteles, o verlo por la noche, cuando ya casi está cerrando, porque está muy bien iluminado y realmente es espectacular. Pero bueno, tienes un poquito, lo ves un día, pues te gusta. Yo que llevo yendo muchas veces con grupos, pues llega un momento que es que no puedo más. Pero es un pueblo precioso. De hecho, muy, muy bonito, de verdad. Es como romántico. Piensa que ahora la gente, los jóvenes, sobre todo del norte de China, lo tienen como destino de romántico para hacer como tipo luna de miel o irse a hacer fotos. Que esto también es otra historia china que es flipante. Bueno, y se hace fotos de las bodas, pero de preboda, y bueno, ya ves ahí disfrazados de que sí, bueno, vestidos como de boda occidental, ellas con el vestido blanco o con el vestido rojo, que es la tradicional chino. Luego se visten de la minoría étnica. Bueno, hacen unos shows, pero es tan divertido. Y cada rinconcito monísimo y bucólico se hacen fotos, ¿no? Bueno, y Lijiang es un destino bestial. Y desde que fue patrimonio UNESCO, pues sí, también un poquito. El tema de los patrimonios UNESCO en China, voy a cogerlo con pinzas, porque realmente cuando es patrimonio UNESCO y los chinos empiezan a visitar, aquello es una locura, porque claro, los chinos cuando se mueven no son mil, son mil millones. Entonces, pues tampoco poquito de cosa. Pero ¿sabes qué pasa? Es curioso porque luego a nuestro turismo le dices, bueno, pero hay turismo internacional. Y digo, no, la verdad es que turismo internacional muy poquito. Ah, entonces no me importa. Digo, pero pues mira, yo preferiría 10 alemanes y 2.000 chinos menos, ¿sabes? Porque no por nada en contra de ellos, es por la cantidad. O sea, es que yo creo que la gente no se lo imagina, ¿eh? Pero bueno, ¿sabes lo que intentamos hacer, sobre todo cuando llegamos, los grupos? Es como vamos a tiempos diferentes a los chinos, ¿no? Ellos comen a unas horas, nosotros a otras, entonces intentamos como... los vamos ahí como evitando como podemos, ¿no? Pero sobre todo encontramos mucho turismo nacional en dos o tres sitios de nuestros itinerarios, porque luego hay otras zonas que no les interesa para nada a ellos. Por si no hay tiendas, no interesa.
No interesa.
Y luego, pues, bueno, una vez subimos ya hacia, ya yendo hacia la frontera con Tíbet, nos encontramos con el, bueno, el legendario río Yangtze. De hecho, Yunnan tiene los dos legendarios, que son el Mekong y el Yangtze. Mekong atraviesa desde, viene de las zonas tibetanas, atraviesa todo Yunnan hacia abajo y va para el sudeste asiático, como todos sabemos. Y luego Yangtze lo que hace es baja también de las zonas tibetanas, hace una curva impresionante y va a desembocar en Shanghái. Y aquí nosotros atravesamos lo que es la famosa garganta del Salto del Tigre, que es una de las gargantas más profundas y estrechas del mundo. De hecho, bueno, entre orilla a orilla son 20 metros y por eso le llaman la garganta del Salto del Tigre, no por otra cosa, ¿eh? Que luego hay gente por ahí muy, muy mal pensada. Sí, esto con los clientes nos reímos mucho. Pues bueno, es porque iba un cazador detrás de este tigre y pudo saltar y salvarse porque de orilla a orilla era muy estrechito. Pero bueno, es una preciosidad. Realmente la garganta está entre la montaña del dragón de Jade, que te decía que es la que está en Lijiang, son 5.500 metros, y la montaña de Jade, ay, de Japa, perdona, que está, son 5.300, y hace esta garganta estrecha que desde la superficie del Yangtze hasta las puntas son 3.900 metros de diferencia. Entonces es muy, muy bonito. De hecho, ahí pues, se pueden hacer trekkings, pero bueno, esto pues hay que estar un poquito preparado. Ya no tanto por el trekking, sino por el tema de la altura, sobre todo.
Claro.
Pero que te voy a contar a ti, que tú eres un montañero nato, ¿sí o no?
Sí, más o menos.
Un poquito, ¿no?
Aficionado.
Y luego, aficionado. Y luego, pues a partir de ahí, el Yangtze hace una frontera natural entre lo que es la Lijiang, que no te había dicho, pero en Lijiang hay una etnia local muy curiosa, que son los Nashi, que es una etnia también original de esta zona. Y es una etnia curiosa porque tiene una escritura y una religión propia que se llama Tompa, que en su lenguaje significa sabiduría o sabio. Y es, bueno, ellos tienen chamanes, una religión que tienen chamanes y que siguen teniéndolos ahora. Y los chamanes son muy importantes en la vida y el día a día de la gente local. Y tiene esta escritura Tompa, que es una escritura pictográfica con más de 1.500 caracteres que aún hacen servir. De hecho, hubo una época que está un poquito en peligro, pero ahora lo han vuelto como a, ¿sabes?, a renacer. Y bueno, y ahora hay chamanes más jóvenes que están aprendiendo. Hay una escuela de Tompa que se abrió hace unos años en Lijiang. O sea que en este aspecto lo están intentando recuperar. Porque claro, es difícil la lucha entre el turismo nacional, cómo se mueven, es como decía un guía un día. El turismo nacional es que es un tsunami, tal cual. Entonces, claro, hacer un turismo sostenible en China es, bueno, quien se le ocurra, por favor, que venga y nos lo diga, porque es muy difícil, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí está, ¿no? Pero bueno, en el caso de Lijiang, la verdad, yo creo que están recuperándose de eso, ¿no? De ese boom de la patrimonio de la UNESCO, de que se les fue un poquito las manos por el tema turismo y ahora están poniendo pues un poquito restricciones y yo creo que va a ir bien. Luego, a partir de ahí, tenemos la zona de Shangri-La, que es la zona tibetana, que la gente también no se lo espera que sea una zona tan tibetana, porque ahora la gente cuando piensa en la zona tibetana piensa en el Tíbet, pero en el resto de China tenemos esta zona de Yunnan, pero luego tenemos la parte de Sichuan, todo lo que es el oeste, toda la Gansu, la provincia de Gansu, la provincia de Qinghai, o sea, todas estas zonas, todas estas provincias tienen unas zonas tibetanas que son impresionantes. De hecho, tengo que decir que a mí me han impresionado mucho más que el Tíbet en sí. Por muchas cosas. Primero, porque ya vas más relajado, porque en Tíbet pues, te piden permisos, hay una de controles militares que es muy cansino. En cambio, en estas zonas puedes ir tranquilamente, no necesitas ningún permiso de entrada. Y está muy poco tocado, la verdad. La zona de Yunnan tibetana, un poquito más, porque es más accesible, pero a la que subes más a Sichuan, y aquí te explicaría cómo se puede combinar también Yunnan, me encanta. Me encanta porque es una zona súper, súper tibetana, súper budista, y la gente se queda impresionada de lo. Porque no se lo espera, no se espera que haya vida tibetana, ¿no? Un budismo fuera de Tíbet. Y en caso de Yonan, pues bueno, es una muy buena entrada al mundo tibetano. Shangri-La, de hecho, Shangri-La es un nombre que se le puso el gobierno local para promover el turismo, porque los chinos son muy listos. Y esto viene a raíz del libro de la novela de James Hilton, que era Horizontes Perdidos, Los Horizons, Horizontes Perdidos, que se escribió en el tren de los años 30. Y bueno, y ahí hablan de una zona que es Shangri-La, una zona que también está pues en un altiplano, una meseta, que hay un monasterio maravilloso donde la gente vive en armonía, se mantiene joven. Y bueno, los chinos, ni cortos ni perezosos, en el 2003 dijeron, mira, como hay que promocionar aquí el turismo en esta zona, Chongtien, se llama en chino, y tiene un nombre tibetano que ahora mismo yo no puedo pronunciar porque no hablo y es impronunciable. Pero bueno, le dijeron, pues entonces el Shangri-La, y se quedaron pero bien descansaditos, ¿sabes? Y bueno, desde entonces la verdad es que funcionó, y bueno, pues ese es el Shangri-La de Yunnan. Y la verdad es que es una zona muy chula. A mí me encanta porque es muy tibetano, la gente es súper maja. Allí está la etnia tibetana, que son los Tsang. Y bueno, tenemos un monasterio Sonsalin, que es uno de los monasterios más grandes budistas del sur de China, en el que en su punto álgido hubieron más de 2.000 monjes, ahora habrá unos 300 monjes. Pero bueno, el monasterio es muy bonito, más que nada porque la ubicación es preciosa. Y nuestro hotelito donde nos alojamos, que es con encanto maravilloso, está justo al lado del monasterio, o sea que es un sitio muy especial. Y a partir de ahí podemos seguir subiendo y cada vez se va volviendo más tibetano y más auténtico. Y cruzamos la frontera con Sichuan y más auténtico, más tibetano y más monasterios de una importancia para el peregrinaje tibetano budista impresionante. Y unos paisajes súper variados. De hecho, en Sichuan pasas de paisajes de muy verdes, con muchísima agua, a paisajes que parecen lunares, que no tienen ni un árbol y solo ves puntitos negros, que son los yaks. La variedad que hay de paisaje en estas zonas tibetanas no las encuentras en Tíbet, que en Tíbet para encontrar un árbol te cuesta. Sí. Y entonces hace que el tema de la altura también se vive muchísimo mejor, porque al haber tanto verde en Sichuan, tú puedes estar a casi 4.000 metros y no sufrir el mal de altura como la puedes sufrir en el Tíbet, ¿no? Al no tener tanta vegetación. Entonces yo creo que un viaje perfecto sería Yunnan, por lo variado que es desde sur a norte. Luego ya meterte en Sichuan en un tema ya mucho más budista. Y luego, bueno, si ya acabas con Tíbet ya,
la caña.
¿No? El punto. Pero bueno, Yunnan sí, una caña. Pero Yunnan Sichuan, de hecho lo empezamos a hacer ya antes de la pandemia y la verdad es que la gente se sorprendía muchísimo. Pero bueno, para eso ya necesitas, por lo menos, si lo quieres hacer bien, unas 3 semanas, la verdad que sí. Y lo bueno es que acabas en Chengdu, que es la capital, que puedes ver los famosos osos panda, que al final lo de los osos panda es lo de menos, pero bueno, la gente también los quiere ver, ¿eh? Y luego te dicen, no voy a comprar un peluche de los osos panda, y luego se sale con 6, pero bueno, pero que al final pues los vemos. Entonces empiezas por Kunming, haces todo Yunnan, ¿no? Este trayecto que os está contando, y acabas en Chengdu. Y es un viaje tan bonito, de verdad, y súper inesperado. Y en la zona de Sichuan, como no hay ni mucho restaurante ni mucha tienda, la verdad es que el turismo nacional casi no va, porque no le interesa. A lo que es Chengdu y la parte este sí, porque ya pues es muy llano y es mucho más turístico, ¿no? Ahí tienes el Meishan, tienes el Buda de Leishan, todo eso está ya mucho más explotado turísticamente hace muchos años, pero toda la zona oeste tibetana, impresionante, de verdad, muy, muy bonito, muy auténtica. A mí, y mira, la verdad es que hemos encontrado un par de hoteles así con encanto, wow. Que mira, si me pudiera teletransportar, José Antonio, me iba ya.
Te
iba contigo.
Inmediatamente.
Y te venías conmigo tranquilamente.
Seguro que sí. Oye, te preguntaba el tema porque me interesa un poco tu opinión con respecto a esto. El tema de si realmente se están convirtiendo en un parque temático, o hay una intención, digamos, desde las autoridades turísticas en convertirlo en parques temáticos.
No tanto. Mira, yo no lo veo tanto en parque temático. Mira, sí que es verdad que en Kunming hay es que es odioso. Mira, fui una vez y no he vuelto, que es el parque de las etnias, ¿vale? Sí. Y ahí supone que es como un pueblo español, o sea, es como el pueblo español aquí de Barcelona, por ejemplo.
No, Barcelona, todo de Montjuïc, pues, ¿no?
Sí, sí, ¿sabes? Sí, ahí pues tienes pueblecitos de cada etnia con su, porque claro, cada etnia tiene su arquitectura local, que es muy chulo también esto, no hay ni un pueblo igual. Entonces tienes ahí tus pueblecitos y la gente disfrazadita de las etnias, ¿no? Eso es mortal y está lleno de chinos, les encanta, porque hacen eso y ya dicen que ya han visto todas las etnias. Pero no, la verdad es que yo no veo que estén, lo que están haciendo, que no sé si es mejor, y ya no es tanto el tema turístico, es que están dando muchas facilidades, entre comillas, a las etnias, pues, para que sus hijos puedan escolarizarse, para que puedan vivir en sitios mejores. Por ejemplo, ¿no? Pues estos tibetanos que te digo de la zona de Shangri-La, muchas etnias como los Yi, por ejemplo, que vivían en las montañas, les han facilitado vivir más abajo, cerca de los ríos o cerca de ciudades donde puede escolarizar sus hijos, que a lo mejor los tibetanos eran nómadas, los han hecho sedentarios, y todo esto para facilitarles la vida. Pero ¿hasta qué punto les han facilitado la vida o están haciéndoles que al final abandonen toda su cultura y su tradición? Entonces ahí hay eso. ¿El gobierno cuál es el objetivo? ¿Si controlarlos, tenerlos controladitos en ese punto, sabes? ¿O realmente facilitarles la vida? Entonces, bueno, ¿que les habrá facilitado la vida en muchas cosas? No te digo yo que no, porque realmente habían algunos etnias que estaban abandonadas a la mano de Dios y realmente lo pasaban muy mal. Pero nunca sabes hasta qué punto, ¿sabes? Y esto...
Esa ha sido la política que han usado en Tíbet. Lo que pasa es que, bueno, digamos que en Tíbet es una situación muy polarizada por todo lo que ha significado Tíbet y porque en sí era una nación en sí misma invadida por los chinos y de alguna manera han metido a cientos de miles de Han en Tíbet de alguna manera para romper esa sociedad y transformarla absolutamente, ¿no? O sea, yo me acuerdo... Bueno, yo a Lhasa no quiero volver. O sea, yo estuve, como te comentaba, en aquel año
no
y la idea que tengo de Lhasa es una idea...
No vuelvas.
Que no me apetecería perderla porque todavía era el Lhasa que se había soñado, ¿no? Cuando leías los libros de 7 años en el Tíbet y de esta escritora, no recuerdo el nombre, cómo se llama, de Sandra, ¿no? Que había escrito pues lo que era esa vida en el Tíbet, y no quiero volver porque me supongo que me vendría abajo, pero que de alguna manera no sea una política que utilicen con toda la etnia, ¿no? Que es con la excusa de facilitarles la vida, pues evidentemente lo que hay detrás de todo eso es acabar con esa forma de diferente o distinta que de alguna manera pues perturba y les hace tener que dedicarles una atención que por supuesto no quiere. ¿Cómo ves la apertura de fronteras, Edith?
Oh, madre mía del alma. Mira, hace cosa de un mes y medio leía que, y me decía mi socio, que sin vacuna china no se podía entrar a China. Y yo flipas, porque claro, la vacuna china aquí no nos llega. Hace 2 días dicen que ya con una vacuna ya que no sea china sí que se podría entrar. Pero ahora mismo, bueno, ahora mismo las fronteras están cerradas, solo puede entrar, regresar gente que está quedado fuera y que tiene permiso de residencia, y aún así lo pone bastante complicado. A ver, lo veo un poco... Bueno, yo creo que va a tardar un ratito. Yo creo que sí.
Este
pero
año
también te digo
no,
que de repente
yo creo que no hay previsión.
Dicen,
no,
oye,
o sea,
pues
este año...
mañana, que son así también, ¿sabes? Sí. No, este año está claro que no. Yo lo veo más, mira, de hecho ya hace un mes y medio también oí que en el 2022, en invierno, en febrero del 2022, son las Olimpiadas de invierno en Pekín. Entonces yo creo que van a aprovechar esa fecha. Y bueno, eso me cuadra mucho más, la verdad que sí.
Sí, supongo que además tendrán el ojo puesto en lo que pasa en Japón ahora en los Juegos Olímpicos, si realmente llegan
a
celebrarlos, porque eso va a ser una prueba que yo creo que va a ser una prueba internacional también, de ver que si realmente el planeta es capaz de soportar un evento de esa envergadura sin llevarnos a un desastre otra vez asistencial y médico,
pues
¿no?
Sí.
Entonces,
Sí,
bueno, pues está así. Oye, pues bueno, yo creo que nos hemos pasado un buen rato de charleta,
ya,
bien, bien divertido, soñando con viajar y con
es
montañas.
Que cuando empiezo no paro.
No, bueno, es que bueno, si es que nos apasiona, entonces ¿cómo no vamos
Ay,
a soñar con el volver otra vez a viajar y el
y
poder
tanto.
salir lo antes posible de aquí? Y
Pues
sobre todo cuando, en tu caso, cuando te unen tantas cosas con ese destino y tienes parte de tu vida de los últimos años allí puesta, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que en el corto plazo pues podamos realmente, si son 6 meses, 8 meses, 1 año, que tampoco es tanto, podamos volver otra vez a movernos por el mundo. Pues Edith, muchas gracias por este tiempo que nos has dedicado, por darnos esta visión a estos podcasts de intrépidos que estamos haciendo y que nos gusta, bueno, pues siempre pues poder charlar con amigos, con gente que sabe mucho de viaje, pero sobre todo que aporta visiones personales, o sea, que no es solamente contar como un papagayo un destino, sino un destino con la pasión y con las vivencias y experiencias que tú tienes en ello, y que bueno, pues que va a servir pues a mucha gente para elegir su próximo destino, o bueno, para ponerlo en la lista de los destinos soñados si es que no lo han visto ya sobre el terreno, ¿no? Pues muchas gracias y por este tiempo y bueno, pues esperamos vernos la próxima vez en un cafetín
en directo,
tomándonos allí un
eso,
un
eso.
Pues muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de esta entrevista. Y te recuerdo que si en estos tiempos todavía tienes dudas para salir ahí fuera en busca de aventuras, te invitamos a formar parte del gran juego del viaje, donde podrás disfrutar de viajar sin pandemias, sin fechas y sin compromisos. Entra en intrépidos.com y encontrarás más información. Y nada más, nos despedimos recordándote que si piensas que la aventura es peligrosa, la rutina es mortal. Thank you.